Shalom, hermanos. Vamos a comenzar un análisis de un librito que tenemos preparado, pero lo estamos revisando y adaptando para la Asamblea de Yahweh, porque este librito lo preparé ya hace algunos años para el movimiento nazareno, al cual yo dirigía en cierto momento, pero ahora lo hemos adaptado para la Asamblea de Yahweh, que hay unas diferencias importantes y todo eso se va a discutir, las diferencias, etcétera. Bueno, el documento se llama Guía del Camino. Guía del camino hacia un procedimiento yahuista. Ese es el subtítulo. Vamos a leer la introducción, que dice que ustedes saben que los yahuistas modernos, nosotros nos identificamos como yahuistas, ¿verdad? Somos nazarenos también, pero para evitar ciertas confusiones, que ya hemos explicado otras veces esto, pues utilizamos el apelativo yahuistas, que quiere decir adoradores de Yahweh. Porque hay incluso muchos nazarenos que incluso prohíben el uso del nombre de Yahweh, ¿verdad? Entre nosotros no. Pues sucede que muchos yahuistas modernos, casi todos, viven dispersos entre las naciones, ¿verdad? Con poca o en algunos casos ninguna relación estrecha con el pueblo yahuista en general, en conjunto. Muchos sienten un genuino deseo de contar con una guía yahuista, algo que pudiera llamarse más o menos así, una guía yahuista. Una guía práctica conductual para la vida diaria. Fíjense lo que estamos hablando. No estamos hablando ahora de doctrinas, aunque en cierto modo pues se relaciona también con doctrina, pero no estamos hablando de una declaración doctrinal. Estamos hablando de una guía práctica conductual, o sea, una guía de conducta. ¿Cómo deben conducirse los yahuistas? ¿Qué deben hacer y qué no deben hacer? Esa es la guía que estamos preparando, hermanos, que hemos preparado para ustedes. Y quiero que ustedes tengan algún insumo. Hasta ahora no existía una guía yahuista escrita. Las guías halájicas hechas por los rabinos judíos son complejas, muy complejas, son dispersas y casi todas de origen ortodoxo. Algunos nazarenos tratan de seguir la halajá judía. Ustedes saben que la halajá es el sistema legal o práctico, ¿no?, de la práctica del judaísmo. Pues algunos nazarenos tratan de seguir la halajá judía ortodoxa, pero el problema es que esta resulta generalmente extremosa y gravosa para muchos. Para muchas personas es bastante gravosa, ¿verdad? Ahora, por otro lado, el no seguir ninguna guía, como hacen otros grupos también y como hacíamos nosotros en el pasado, el no seguir ninguna guía de conducta, eso deja al creyente prácticamente a la deriva, ¿verdad? En términos de una directriz precisa y estructurada para la vida diaria. Así que nuestra guía se basa, hermanos, estrictamente en la Biblia. Estrictamente en el Tanaj, la Torá y el Tanaj en general y en los escritos nazarenos, ¿verdad? Mal llamados Nuevo Testamento. Claro, sin desatender las opiniones de los israelitas de otras ramas del pueblo hebreo. O sea, consideramos opiniones de otros grupos de israelitas, pero eso es diferente a basarnos en las opiniones de ellos. Esta guía se propone servir de introducción a muchos temas de conducta desde el punto de vista yahuista. Fíjense, otra vez recalco, no hablamos de doctrina, sino de conducta, ¿okay? Con algunas referencias a las prácticas del judaísmo y también del cristianismo, pero más bien para comparación. Una guía yahuista tiene que derivarse principalmente de la Torá, pero también deriva algunos elementos de los escritos apostólicos, como ya mencioné. Esta obra, hermanos, es más bien sugestiva, que no va a ser una ley medopersa, sino más bien una sugerencia para todos los hermanos en cuanto a cómo conducirse delante de Yahweh. No existe un código escrito de conducta yahuista, hermanos, por lo que esta guía no es más que un intento, de una codificación más o menos abarcadora, pero a la vez breve y sencilla. Una orientación, exacto. Una falta de conocimiento de los procedimientos lleva a una falta de observancia. ¿Ok? Fíjense ese principio. Una falta de conocimiento de los procedimientos lleva a la persona a una falta de observancia. O sea, no hago esto. ¿Cómo guardo el sábado? Ay, eso me lo han dicho muchas veces, muchas personas. ¿Cómo es que se guarda el sábado, hermanos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no se puede hacer? Eso para dar un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, hermanos, tener una guía de observancia es prácticamente indispensable para el progreso de quienes desean transitar por el camino de la Torá. Bueno, muchos yahuistas ¿Verdad? Muchos hermanos yahuistas tienen un gran deseo de aprender alguna instrucción práctica, pero no tienen una fuente accesible de información resumida. Eso es lo que estamos haciendo ahora. A menudo los únicos libros o sitios web disponibles presentan un punto de vista judío tradicional, no mesiánico, ¿eh? Así que eso no nos sirve de mucho. Esta guía está diseñada para proveer una introducción a temas prácticos desde el punto de vista de la Asamblea de Yahweh Internacional. En adición, brinda algunas instrucciones en cuanto a cómo conducir varios servicios hogareños. ¿Eh? Algunas me han preguntado también, ¿y cómo hago el servicio en casa si estoy solo o sola, si es una dama? Ah, si mi esposo no es creyente, ¿cómo hago el servicio? Todo eso se va a discutir. Y ofrece dirección básica para algunos eventos menores también de la vida y otras situaciones, cuando puede que no haya un maestro yahuista inmediatamente disponible, ¿verdad? En el momento. Como es el caso de, dice Esperanza, dice ella, y de muchos otros, ¿verdad? Que están aislados. Esta guía del camino, es como la he titulado, Guía del Camino, es una pauta para vivir una vida religiosa, una vida ética y una vida moral del tipo que se espera y se requiere de un yahuista observante. La mayor parte de la guía tiene que ver con relaciones interpersonales en la comunidad. Esta guía, enfoca principalmente en los aspectos culturales de la halajá, o sea, de la ley bíblica. Cuando hablamos de halajá, quiero aclarar que me refiero a la ley bíblica, no a la ley rabínica. Y también en el cómo, más bien que en el porqué de la observancia, ¿eh? O sea, que no vamos a bregar mucho con el por qué se hace esto y por qué se hace lo otro. No, es cómo hacerlo. Ese va a ser el tema. Así que este librito se concentra en la observancia en el hogar, con la presunción de que en la asamblea, donde hay asambleas, pues hay ayuda disponible de parte de otros congregantes, ¿verdad? O del maestro o del pastor, ¿eh? Algunos de ustedes pertenecen a una asamblea de Yahweh, como la hay en Uruguay, en Venezuela, en España, en California, ¿verdad? Y en otros lugares hay asambleas de Yahweh, pequeñas o grandes, y tiene cada cual su pastor, su líder, su moré. Pero muchos de ustedes no tienen ¿verdad? Esa facilidad. Así que la guía del camino se deriva principalmente de la Torá, como ya hemos dicho, aunque hasta cierto punto también de los escritos apostólicos. El movimiento yahuista se basa en creencia y conducta y considera que la Torá está vigente para todos los yahuistas. ¿Eh? Creencia y conducta, hermanos. Si yo le preguntara a todos ustedes, ¿ustedes observan el sábado? Probablemente todos dirían, sí, observamos el sábado. Esa es la señal de Yahweh entre Yahweh y su pueblo. Pero ¿lo observan en verdad? ¿Cómo lo observan? ¿Ah? Ese es el tema, básicamente, ¿verdad? De esta guía, cuando entremos al tema del sábado, porque hay muchos otros temas. El movimiento yahuista le brinda a cada miembro individual el derecho y la obligación de decidir cuáles prácticas seguirá y si lo va a hacer consistentemente, ¿eh? Algunos quizás no vean la necesidad de observar ciertos aspectos. Pero los animamos, hermanos, a la observancia, porque las costumbres ancestrales, ¿ah? Son parte de nuestra cultura yahuista, las costumbres de nuestros ancestros hebreos, ¿verdad? Son parte de nuestra cultura yahuista. Claro, no todos los aspectos antiguos aplican, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros padres ancestrales practicaban la poligamia porque en aquel tiempo eso era la regla común en muchos países y era aceptado. Hoy día eso no es aceptado en nuestros países donde nosotros vivimos, por lo tanto no se puede practicar. Eso es para poner un ejemplo sencillito, ¿verdad? Pero, fuera de ese detalle y quizás algunos otros, pues se espera que podamos asimilar, ¿verdad? En cierto modo, la cultura ancestral de nuestros padres espirituales. Bueno, he decidido escribir esta guía porque he encontrado muy difícil localizar en otros lugares la información presentada aquí. Hoy nada más que vamos a rasgar el principio, el comienzo de esta guía. Próximo jueves continuaremos con lo que siga. Bueno, esto comenzó como un ejercicio de educación y evolucionó hacia un intento de suplir la falta de un resumen sencillo de conducta yahuista. Recalco de nuevo. no de doctrina, sino de conducta yahuista. Está dirigida entonces a los yahuistas que están en un punto en la curva de aprendizaje que pueden encontrar útil un resumen como este. Aun cuando este libro pretende ser una guía útil, hay excepciones. Hay excepciones a algunas reglas, ¿verdad? En ciertas situaciones, y algunas reglas se aplican de manera diferente en situaciones especiales. Por ejemplo, ¿qué podemos decir de la eutanasia? ¿Qué podemos decir del aborto? ¿Qué podemos decir de la playa? ¿Qué podemos decir de los trajes de baño? ¿Qué podemos decir? ¿Verdad? Para citar algunos detallitos pequeños, ¿verdad? Hay mucho más. Esta guía no cubre todas las situaciones usuales, por supuesto, y ni siquiera intenta cubrir las muchas situaciones inusuales posibles que pueden ocurrir. Pero esta guía, con sus breves resúmenes, debe ser solamente un punto de partida para, ¿verdad?, en estudiar la Torá. Cuando surjan preguntas concernientes a la Torá y a la observancia, debe consultarse con un maestro. Exacto, por ejemplo, la vestimenta del hombre y la mujer. Hay posiciones extremistas en el cristianismo y hay posiciones demasiado liberales en el judaísmo. Digo, en algunas partes del judaísmo, digo, ¿sabes? Pero no en todas partes, ¿ves? Entonces, vamos a buscar un balance. Ese es parte del propósito. Bueno, para muchos temas me viene encrucijada entre describir los niveles actuales de observancia de la mayoría de los yahuistas o describir los niveles recomendados o mesiánicamente obligatorios. Y creo que va a haber un poco de ambas cosas. En general, me incliné del lado de describir lo que debería hacerse más bien que lo que se ha hecho generalmente. ¿Okay? Por ejemplo, un ejemplo bien sencillito. ¿Está permitido que las damas usen pantalones en la asamblea de Yahweh? Sí. ¿Pero cómo? Porque hay pantalones bastante inmorales. En su estilo, ¿no? En su etcétera. No vamos a entrar en eso ahora. Eso es para dar un ejemplo de uno de los temas, uno de los muchos temas que vamos a discutir. Ok, la gente puede usar esta guía como referencia para una vida, para una práctica apropiada. El riesgo es que esta guía establezca unas normas irrealistamente elevadas para personas que apenas están comenzando a subir la escalera, ¿verdad?, de la observancia escritural. Sin embargo, todos estamos subiendo la escalera, yo también. Yo no estoy arriba en el tope de la escalera, hermanos. Yo voy acompañándolos a ustedes en subir cada peldaño de esta escalera ¿sabe?, del aprendizaje y de la práctica. Y aunque la escalera puede ser alta, cada escalón es un paso significativo y valioso. Así que a los hermanos que están comenzando ahora les digo, comience donde está y haga un poquito a la vez. Okay, esa es nuestra pauta. Haga un poquito a la vez. Algunas recomendaciones adicionales para personas que están comenzando se dan en la conclusión al final de esta guía. Bueno, esta guía presume que el lector posee algún conocimiento de cómo orar, ¿verdad?, con las escrituras. Eso es elemental, ¿verdad? Orar con las escrituras inspiradas. ¿Qué quiero decir? No es orar con el sidur. Hay hermanos que les gusta el sidur, pues hermanos, el sidur es para los judíos y está bien para ellos, no los criticamos, pero nosotros no acostumbramos leer las oraciones que hacen otros hombres, con la única excepción de las oraciones que existen en las escrituras sagradas, en el Tanaj, que sí las podemos utilizar como nuestras propias oraciones, pero bueno, ya estoy entrando en tema y ese no es el propósito de la introducción. Ese es para darles una idea nada más. No, nosotros no usamos un sidur. Nosotros podemos tener unas guías muy sencillitas para los servicios, eso sí. Unas guías para, usted lo va a ver mañana, en el servicio de mañana hay una guía, un seder. Tenemos un seder, pero no es el sidur de los judíos. Así que las bendiciones sugeridas son eso, sugerencias. ¿Okay? En las escrituras se encuentran modelos de oración, hermanos, que cualquiera puede seguir para hacer sus propias oraciones personales. Así que no acostumbramos a usar un sidur, o sea, un libro de oraciones hecho por los rabinos, ni por los cristianos tampoco. Los cristianos tienen también sus libros de oración, algunos, ¿no? La Biblia es nuestro guía de oración, hermanos. El Tanaj y los escritos apostólicos son nuestra guía en términos de la oración. Bueno, así que esto es una guía para yahwistas mesiánicos. En esta guía trato de presentar los puntos de vista del movimiento yahwista. Lo que sigue es un resumen de conducta selecta basada en la Torá y en fuentes secundarias. El énfasis aquí es sobre las mitzvot positivas. Por si acaso algún hermano nuevo no sabe de qué hablo, ¿verdad? Mitzvot quiere decir mandamientos, preceptos. Pero como en hebreo la palabra mitzvah es femenina, pues por eso se dice las mitzvot positivas y negativas. O sea, hay mandamientos positivos en la Torá y hay mandamientos negativos, ¿eh? Y también el énfasis es en las formas de adoración que la gente hace por sí misma y no en rituales que se hacen comunalmente, ¿eh? Como servicios de congregación y las variaciones en la liturgia de asamblea para diversas festividades. Podemos tener cierta liturgia, hermanos, eso no está fuera de lugar. Lo que no hacemos es seguir la liturgia judía por varias razones, por ser extremadamente complicada, extremadamente larga. Y también es una hechura de hombres, como quiera que sea. Preferimos entonces seguir la liturgia de las Sagradas Escrituras, del Tanaj, ¿verdad? O liturgias sencillitas que podemos hacer, pero sencillitas y basadas estrictamente en el Tanaj. Que por ejemplo lo que hacemos los viernes es una liturgia preciosa que hemos elaborado, muy sencillita. Sí, como dice Rebeca, pues hay una bendición especial para las esposas, para los niños, para eso lo hacen los judíos también, ¿ves? Pero eso se basa, pero nosotros lo hacemos basado estrictamente en la Torá, perdón, en el Tanaj en general, ¿okay? Bueno, instrucciones prácticas para algunas observancias basadas en el hogar se dan también en el capítulo 2, ¿eh? Para dos tipos de situaciones muy diferentes. Primero se describen procedimientos paso a paso, ¿okay? Procedimientos paso a paso para conducir algunos servicios del hogar. Especialmente los servicios que tienen que ver con el Shabbat y las festividades. Luego se sugieren respuestas yahwistas a situaciones difíciles, delicadas o de terminación de la vida, por ejemplo, que pueden ser desafiantes y pueden llegar cuando no hay un maestro disponible, ¿eh? Cuando se muere un pariente, ¿qué usted hace? Ah, si no tiene una guía, más o menos, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser como hacen los católicos o va a ser como hacen los judíos? No, hay una conducta yahwista, hermano, ya establecida. Sí, pues para eso es esta guía que estamos empezando hoy a discutir con ustedes. ¿Okay? Siendo que algunos yahwistas han utilizado antes la práctica judía como regla, en algunos lugares damos una muy breve comparación, ¿verdad? Con la visión de nuestra práctica con la práctica judía. ¿Okay? Así que esta es una obra en progreso, hermanos. Me interesan particularmente los comentarios de los lectores cuando tengan el documento en la mano y ahora, hoy, mejor dicho, en esta serie de temas, los comentarios de ustedes por escrito acá en la pantalla sobre lo siguiente, sobre otros temas que deben cubrirse, sobre temas que quisieran que se cubrieran en mayor detalle, sobre temas o secciones que encuentren confusas o sobre otras sugerencias para adiciones, ¿verdad? O mejoras. Toda sugerencia después de este estudio de hoy, toda sugerencia debe dirigirse a mi dirección, que es hebraica@gmail.com. Ahí me pueden escribir todas las sugerencias y preguntas y comentarios que ustedes quieran para considerarlos para esta guía. El próximo subtítulo dice reflexión sobre diversas posiciones legítimas. Ok, no es posible hacerle justicia a la amplia y compleja instrucción bíblica en una publicación breve como esta. ¿Eh? Sobre cualquier tema puede muy bien haber dos posiciones o más posiciones divergentes, pero legítimas. Fíjense, puede haber dos posiciones divergentes y ambas ser legítimas. Siempre que no sean contradictorias, obviamente, ¿verdad? Cada cual puede ser escrituralmente sana y cada una rodeada de decisiones razonables. Así que, puesto simplemente, hay pluralismo, hermano, entre nosotros. Hay pluralismo conductual en el movimiento yahwista. ¿Ok? Sobre un tema dado puede haber puntos de vista que son más o menos liberales. Por ejemplo, bueno, sin entrar a ejemplos específicos, acá en mi país algunos mesiánicos me consideran muy liberal. Otros me consideran muy estricto, De hecho, hay uno por ahí que dijo, hermano Álvarez es legalista. Sin embargo, otros dicen que soy demasiado liberal, ¿eh? O sea, menciono eso como un ejemplo, ¿verdad? De lo que acabo de decir, de que entre nosotros puede haber posiciones más o menos liberales, ¿verdad? Y o más conservadoras. Ok, hay ocasiones en las que se han dado múltiples y a menudo conflictivos puntos de vista entre nuestros más notables maestros sobre algunos temas. Bueno, hermanos, la diversidad de posiciones que se puede ver a veces entre los maestros yahuistas es consistente con la historia conductual del pueblo hebreo. Yo trato de reflejar el pensamiento divergente en algunos lugares, pero no trato de ser exhaustivo. Me refiero en esta guía, ¿ok? Sí, algunos hermanos quieren ser muy conservadores, y está bien. Otros quieren ser liberales, y está bien, ¿eh? Pero hay que buscar un balance. Y ese es el propósito de esta guía. Así que hay posiciones yahuistas plenamente legítimas que no se discuten aquí. En adición, ustedes pueden, como ya hemos dicho, ¿verdad? Saber que, o de hecho saben que yo no soy una autoridad conductual que hace reglamentos conductuales o toma decisiones en asuntos conductuales. No, más bien soy un facilitador. Soy un maestro yahuista que trato de presentar mi entendimiento de alguna de la más básica conducta del movimiento yahuista. Aunque esto es difícil, ¿verdad? Siendo que el tema es a menudo complejo y no claro hasta para los peritos. Pero tengo la ventaja de llevarles un poquito de ventaja a ustedes, o quizá a la mayoría de ustedes, no sé. Es quizá la única ventaja, ¿verdad? De la edad y del tiempo que llevo en estos menesteres, ¿verdad? Desde 1972 hasta ahora he estado consistentemente y permanentemente enseñando, enseñando, estudiando, estudiando y enseñando, estudiando y enseñando, ¿verdad? Me refiero al movimiento yahuista, quiero decir, en el movimiento de las asambleas de Yahweh, porque antes de eso sí estábamos en otros, ¿verdad? En otros campamentos donde también aprendimos muchas cosas. Algunos han nacido en el judaísmo, otros han nacido en una iglesia, otros han nacido en una asamblea de Yahweh si son más jóvenes, etcétera. Así que hay de todo. Bueno, la principal razón por la que puedo estar en una buena posición para preparar este resumen es que ya he batallado mucho, hermanos, con este material por muchos años y así puedo probablemente pensar en cuestiones muy básicas, ¿ves? De hecho, un ímpetu mayor para esta guía fueron las preguntas y comentarios que he escuchado de personas que estaban tratando de ser más observantes, pero que carecían de la información para hacerlo. Por ejemplo, una persona dijo: me gustaría ser más observante, pero no sé qué hacer. Muchas otras preguntas informadas se han formulado, como ¿cuál es la hora más temprana en la que puedo comenzar el servicio de la segunda Pascua? Otros me han preguntado, ¿y qué cosa es la segunda Pascua? ¿Quiénes pueden participar de la segunda Pascua? Todavía hay gente que no sabe eso. Bueno, pues para eso estamos aquí, para eso es esta guía, hermanos. Así que esta guía es para personas que quieren respuestas a preguntas específicas y para los que no saben cuáles preguntas hacer, ¿eh? Pero recalco y repito, no me refiero a una guía doctrinal que le va a explicar todas las doctrinas. No, eso no es de lo que estamos hablando. Es una guía práctica de conducta. ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? Bueno, en las páginas siguientes he tratado de dar el cuadro grande, pero hay mucha información que dejé fuera para que las secciones de esta guía fueran cortas, ¿verdad? Y legibles. Cortas y legibles. Usted debe usar esta guía para información de trasfondo, pero debe consultar con un maestro cuando surjan preguntas, ¿eh? Si usted pertenece a una asamblea de Yahweh local, pues le hace preguntas a su maestro, a su pastor local. Si no tiene asamblea, entonces le puede hacer sus preguntas a cualquiera de los maestros de la Asamblea de Yahweh Internacional, o sea, a través de Internet, que es lo que estamos haciendo acá. Aquí en el bosquejo va la A. ¿Por qué esforzarse en ser un yahuista observante? Bueno, la decisión de aceptar la ley bíblica, hermanos, la Torá, como vigente es altamente personal. A menudo no tomamos decisiones basadas en un perfecto conocimiento, ¿verdad? O en un entendimiento perfecto, no. No hay razones universalmente aceptadas para seguir la Torá. ¿Ah? Algunos siguen la Torá porque es ley divina. Otros siguen la Torá porque es divinamente inspirada. Otros siguen la Torá porque ha sido tradición de nuestro pueblo por mucho tiempo. Otros siguen la Torá por causa de la unidad mesiánica. Otros aceptan la Torá porque provee dirección sobre cómo vivir una vida moral. Fíjense que muchos, otros lo hacen porque es una senda de santidad que expande su existencia espiritual y los lleva más cerca del Todopoderoso. Otros ven la Torá como una fuente de disciplina y gozo en sus vidas. Otros ven la Torá como una fuente de orden en un mundo caótico. Algunos observan la Torá bíblica porque expande sus vidas en maneras que no son fáciles de describir. Otros lo hacen porque les ayuda a sentir una conexión más estrecha con el pueblo hebreo antiguo. Algunos encuentran que la práctica lleva a la fe. Y para otros, la fe viene primero. Si le pregunto ahora mismo a ustedes, posiblemente reciba respuestas divergentes, ¿verdad? ¿Qué viene primero, la fe o la práctica? Unos dirán la fe, otros dicen no, la práctica. Bueno, vamos a ver. El Shabbat tiene sus propias observancias especiales. Para poner un ejemplo que no está en la guía. Hace poco fui a cierto sitio a pedir a ver si nos alquilaban un salón para una congregación nueva acá en Puerto Rico. Y era sábado por la tarde. Cuando hablamos de costo, el hombre dijo, hoy no le puedo hablar de precio porque es sábado. Sin embargo, esa misma persona tiene gente trabajando allí los sábados en ese lugar, pintando el edificio, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo de que algunas personas no son consistentes en su fe. ¿Ve? Y parte del propósito de esta guía es que aprendamos a ser consistentes. Si usted le dice a otra persona, yo observo el sábado, y esa persona después lo ve cavando un hoyo para hacer una verja en sábado, eso es inconsistencia. Entonces está predicando una cosa y haciendo otra distinta, contraria. Ese es un ejemplo así sencillo. Ok, algunas personas observan el Shabbat porque aprecian el respiro de los días abrumados y difíciles de la semana. Algunas personas observan el Shabbat para edificar lazos familiares mediante la atmósfera de paz que provee. Otros observan el Shabbat para tratar de asegurar la continuidad de nuestro pueblo hebreo y de sus costumbres. Todo eso es legítimo. A menudo las razones de una persona para aceptar la Torá son diversas y cambian con el tiempo. La creencia en el Creador a veces viene antes de la observancia, pero a menudo viene después. Y a veces la creencia disminuye y desaparece cuando la observancia se va. Esta guía enfatiza la observancia con prácticamente la exclusión de las razones por la observancia. Ok, el punto B, mandamientos positivos y negativos. Le voy a poner un ejemplo de lo que dije antes. He conocido, por ejemplo, muchos adventistas, y hablo de los adventistas porque son los que más yo conozco, el campamento donde yo estuve por muchos años, que se salen de la iglesia. Ya no creen en la iglesia, en esa iglesia. Ya no van, nunca van. Pero vaya a su casa y verá cómo comen. Siguen comiendo igual, limpio, o sea, no comen cerdo, no comen manteca, etcétera, etcétera. Trabajan sábado, pero comen limpio. Oh, qué interesante. O sea que hay ciertos aspectos de la práctica que permanecen, hermanos, en muchas personas toda la vida, aun cuando no pertenezcan a una religión o a una iglesia. Los mandamientos positivos y negativos. Los mandamientos bíblicos pueden dividirse en positivos y negativos. ¿Qué quiere decir? Los mandamientos positivos son los que dicen, haz esto. Los negativos son los que dicen, no hagas esto. Los positivos incluyen cosas como alabar a Yahweh, dar caridad a los pobres, etc. Los negativos incluyen cosas como no robar, no comer alimentos impuros. Algunos mandamientos parecen lógicos y forzosos, pero otros no parecen tener razón o propósito aparente. Esto es importante. Algunos me preguntan, hermano, ¿y por qué nosotros no comemos cerdo? La única respuesta bíblica es porque Yahweh lo prohibió. ¿Por qué lo prohibió? Él no dice por qué lo prohibió. Puede haber otras respuestas de salud. Sí, pero eso no es de lo que estamos hablando. Puede haber motivos de salud. Sí, pero eso no es de lo que se trata. ¿Por qué Yahweh prohibió comer conejo? El conejo tiene hábitos limpios, come hierba. ¿Eh? Sí, pero para la persona religiosa no basta invocar las razones médicas. Eso es un hoc, hermano. ¿Ok? Algunos mandamientos. ¿Ah? Un mandamiento que desafía el razonamiento humano, ¿cómo se llama en hebreo? Un mandamiento que desafía el razonamiento humano. O sea, que no hay explicación humana lógica posible para ese mandamiento. Eso se llama en hebreo un hoc. Un hoc. Eso, donde manda capitán, no manda marinero. Hacemos eso, ¿por qué? Porque lo dice papá. Ya. Eso es un hoc. A mí me gusta una parte de un libro judío que se llama el Pirkei Avot, que dice uno, hay distintos Pirkei, ¿verdad? Pero un Pirkei Avot que yo tengo, dice el rabino, ¿por qué no comemos carne de cerdo? Dice él, no debemos decir, oiga esto, de un rabino, no debemos decir que no comemos carne de cerdo porque es asquerosa. No. E incluso sabemos que la carne de cerdo sabe rico, es sabrosa, huele rico, ¿ah? Huele deliciosa, pero no la comemos simplemente porque nos la prohibió nuestro papá celestial. Ya. Interesante frase, ¿verdad? De un rabino. Es un hoc, un mandato para el cual no hay una explicación. En plural se dice hukim, hukim. Bueno, sea que un mandamiento tenga o no tenga un propósito o una lógica aparente, es como quiera un mandamiento. Ese es el punto. La tradición yahuista particularmente valora el cumplimiento de un mandamiento, ¿ah? Porque se siente que es algo ordenado, se siente que se está cumpliendo una voluntad divina, sea que lo entendamos o no. La palabra mandamiento se ha venido a usar también para referirse a cualquier acto de bondad. Ok, punto C. Todavía estamos en el preámbulo. Creo que hoy solamente tocaremos el preámbulo. Punto C, al levantarse y al acostarse. ¿Okay? Uno debe tratar de levantarse y acostarse de una manera piadosa. Las costumbres al levantarse incluyen, por ejemplo, decir una breve oración que exprese gratitud, ¿va? Por permitírsele despertar, ¿verdad? No es necesario leer oraciones como hacen los rabinos ya prescritas, ¿verdad? Y hacer una serie de rituales. Una oración como el Modeaní. No tiene usted que decir el Modeaní. Haga una oración de su corazón, que vale más que repetir el Modeaní. ¿Eh? Padre, gracias que estoy vivo. Me desperté. Qué bueno. Maravillosa esta vida. Tengo un día más. Qué lindo, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Una oración del corazón que exprese su amor y su gratitud. Eso es lo que vale, hermanos. No leer una oración que otro escribió. ¿Ven? Bueno, eso es nada más que para dar un ejemplo, ¿eh? Pero el Shema sí es algo que repetimos. Sí. Porque eso es bíblico. Eso no lo escribió ningún rabino. Pero vamos a entrar en eso también más tarde. Así que uno debe tratar de levantarse y acostarse de una manera piadosa. Las costumbres al levantarse incluyen, por ejemplo, decir una breve oración, ya leí eso, que exprese gratitud por permitirse despertar. Luego incluye asearse, ¿verdad? Para comenzar el día limpios, pero no tiene que seguir un ritual para eso. Simplemente se asea, ¿ya? Decir la oración apropiada del día, ¿verdad? Una oración del día y una oración por la tarde. Eso cumple ya la oración, la obligación bíblica. ¿Cuántos sacrificios se ofrecían al día? Sí, los rabinos se extienden en discusiones interminables. ¿Qué se hace primero? ¿Se lava las manos o se da la bendición primero? Uno dice, se da la bendición primero y después se lava las manos. Otros dicen, no, 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 se lava las manos primero y da la bendición después. Hermanos, eso no es para nosotros. Entonces, ¿cuántas veces se debe orar al día? Pues mire, puede haber variación. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Quién le dijo a Daniel que orara 3 veces al día? Nadie le dijo a Daniel que orara 3 veces al día. Esa era su costumbre. Eso es lo que se llama minhagim en hebreo. Minhagim, minhag, es costumbre. Minhagim, costumbres. Si usted quiere seguir la costumbre de Daniel, ora 3 veces al día, ya. Ahora, ¿por qué se ofrecían los sacrificios diarios solamente 2 veces al día? Esos eran los sacrificios de la oración de la mañana y de la tarde. Entonces muchos judíos tenían, israelitas de distintas tribus, no solamente los judíos, tenían la costumbre de orar dos veces al día, una vez por la mañana y otra vez por la tarde. ¿Okay? Entonces puede haber variedad, hermanos. No tiene que venir nadie a decirle a usted que es obligación orar tres veces al día. No, usted puede orar cinco veces al día si quiere, siete, diez, veinte, todas las veces que quiera. Pero, por lo menos debe haber un mínimo, creo yo, de dos. Porque eso nos enseña el sacrificio diario. El sacrificio diario sacerdotal, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? ¿Okay? Un sacrificio por la mañana, uno por la tarde. Esa es la orden de Yahweh. Por lo tanto, una oración por la mañana, una por la tarde. Es suficiente, hermanos. Los musulmanes oran cinco veces al día, creo, o siete, no sé, algo así. Los judíos tres o más. Algunos judíos. La mayoría de los judíos no siguen esas reglas, ustedes lo saben. Sí, no, porque las bendiciones por las comidas es diferente. No, una cosa es la bendición por la comida y otra cosa son las oraciones diarias. Son diferentes, sí. Si usted come tres veces al día, usted hace tres bendiciones por, por la comida. Si usted come cinco veces al día como yo, y no es que sea glotón, es que tengo un problema de ¿cómo se llama esto? De la tiroides, yo no sé cómo se llama eso. Que tengo que estar entre comidas comiendo algo, aunque sea una fruta. ¿Ok? Eso es diferente. Estamos hablando de la oración matinal, cuando usted se levanta, y por la noche cuando se acuesta. ¿Ok? Bueno, algunos repiten el Shema todas las mañanas al levantarse y al acostarse. Eso es una buena costumbre, hermanos. Los judíos lo hacen también y nosotros también. Repetir el Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Y por ahí sigue. En español, ¿verdad? Mejor en español. Aunque usted lo sepa en hebreo. Dígalo en español, que es el idioma del alma para nosotros. ¿Ok? Y damos gracias a Yahweh por este idioma precioso que nos ha legado España. El español, el castellano. Vamos a orar en español para que el alma y la mente vayan en armonía. Gracias a Sefarad, sí. Bueno, el punto D, el Shabbat. Pero fíjense que estamos en el preámbulo. Las discusiones detalladas vienen después. El Shabbat es un precioso regalo del Poderoso de Israel, ¿verdad? Se supone que disfrutemos del Shabbat cuando lo observamos. El Shabbat es un día de reposo individual y comunal. ¿Cómo se dice reposo en hebreo? Se dice menujá. Menujá es reposo. Shabbat hu menujá. El Shabbat es un reposo. Porque la palabra Shabbat, aunque siempre se traduce reposo, casi siempre, en realidad significa cesación. Cesación, cesar. Es el día para dejar de trabajar. Eso es lo que significa Shabbat. Pero eso no es necesariamente reposo. Pero es también un reposo, menujá, individual y también comunal. Y es un día de renovación espiritual y de renovación física también. Es un santuario en el tiempo, el Shabbat. ¿Okay? Es un santuario en el tiempo. Así que nosotros planificamos y hacemos preparación para el Shabbat y disfrutamos su especial forma de descanso. Pero tampoco nos hacemos esclavos de los rituales del Shabbat. Ese es el problema con la ortodoxia, hermanos. Que le añaden tantas y tantos requisitos y tantas leyes y reglamentos como una cerca alrededor del Shabbat, que entonces a veces está una carga observar el Shabbat. No, por eso nosotros no seguimos el sistema rabínico. Seguimos el sistema de Yahushua, el Mesías. Bueno, las preguntas sobre cómo observar vienen después, mis queridos hermanos. Si usted es músico y se gana la vida tocando en una orquesta, no debería trabajar en Shabbat. Entonces no está descansando el Shabbat. Pero los casos particulares hay que analizarlos en forma particular. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir. Tratamos de tener comida especialmente buena en el Shabbat y usamos ropa bonita y hasta especial. Hay personas que se contentan con vestirse como quieran el Shabbat para ir a la sinagoga, ¿verdad? Eso no es un principio yahuista, ni judío tampoco, ni cristiano tampoco. En el Shabbat debemos usar una ropa adecuada, bonita, ¿verdad? No quiere decir que hay que ir trajeados y como para una fiesta, para un baile, no. Pero una ropa adecuada, una ropa adecuada, no va a ir con ropa rota al servicio, ¿verdad? Como está de moda hoy que a veces hay gente que usa pantalones rotos. Eso es totalmente inadecuado para ir a un servicio de Shabbat. ¿Ve? Pero bueno, eso es un detallito que menciono como ejemplo. Así que debemos también limitarnos a nuestros medios económicos, ¿verdad? Si yo soy pobre y gano muy poco dinero o tengo muy poco dinero, no pueden pretender que yo vaya engabanado al servicio, con un gabán, un traje, no sé cómo le dicen en otros países, ¿no? Una formal, ¿verdad? No. Cada cual viste de acuerdo a sus medios económicos. Muchas personas limpian la casa en la tarde del viernes antes del Shabbat, eso es importante. Muchas familias tratan de tener flores frescas en la mesa para el comienzo del Shabbat. Ah, eso es bonito. No es que sea indispensable, hermanos, pero es bonito. Introducimos el Shabbat en el hogar con el servicio de recibimiento de Shabbat en viernes de noche. Eso lo hacemos aquí en internet cada viernes, pero es más bien, bueno, para compartirlo con los que no tienen asamblea, para orientar a los que son nuevos, ¿verdad? Pero ese servicio de recibimiento del Shabbat debe hacerlo cada familia individual en su casa. Y si usted está solo y ninguno de su familia es, ¿verdad? Creyente, igual que usted, pues lo puede hacer solo, en su cuarto, ¿verdad? O en el patio, o en algún sitio bonito, ¿ok? Hay varias observancias para el hogar y la casa de asamblea. La casa de asamblea, ¿qué es la casa de asamblea? ¿Qué cosa es la casa de asamblea? En hebreo se dice Bet Knesset. Y algunos lo traducen sinagoga, pero eso es lo que significa Bet Knesset, la casa de asamblea. Bueno, decía que hay ciertas observancias, ¿verdad?, para la casa de asamblea que ayudan a hacer del Shabbat un día especial. Sin embargo, el servicio de recibir el Shabbat, al igual que el de despedirlo, no es, oigan esto, el servicio de recibir el Shabbat y el servicio de despedir el Shabbat no es un mandato de la Torá, sino más bien tiene su origen en la tradición. Pero esta es una de las tradiciones que siempre he dicho, ¿verdad? Que hay algunas tradiciones judías que son muy buenas y podemos seguirlas. Esta es una de ellas. Eso de recibir el Shabbat y despedir el Shabbat es pura tradición. Eso no tiene nada que ver con la Torá, ¿ok? Quiere decir que si usted lo hace, está bien. Y si no lo hace, está bien también. Pero, es bonito, es interesante, es provechoso, pues vamos a hacerlo. Podemos hacerlo, ¿eh? Bien, hermanos, eso es ser balanceados. ¿Ok? Es bueno hacerlo, pero no es obligatorio. No vaya a decir como alguien que llega a un sitio y dice, ah, pero aquí no reciben el Shabbat. Y le dicen, no, ah, están mal. No, el que está mal es usted si dice eso. Porque está ofendiendo a la gente que está allí y que no observa y que no recibe el Shabbat. Pero lo observa, lo importante no es recibirlo, es observarlo. Incluso hay gente que reciben el Shabbat y después no lo observan. ¿De qué les vale eso? Contéstenme ustedes. Exacto, esto no es la Torah oral yahuista. No. Hermanos, díganme esto. ¿De qué le vale a usted recibir el Shabbat si después se va a trabajar y no lo observa? De nada le vale. Absolutamente. ¿Ok? El Shabbat también se hace especial al evitar ciertos tipos de actividades a las que comúnmente se les refiere como trabajo, por ejemplo, transportar cargas, eso está bien, ¿verdad? Eso es prohibición bíblica. ¿Ah? No transportar cargas pesadas. ¿Okay? No comprar, no vender, esas son prohibiciones bíblicas. Eso no es de los rabinos. ¿Eh? Ahora, los yahuistas consideran que algunas actividades prohibidas por la ortodoxia judía no son trabajos realmente. Los rabinos prohíben escribir en Shabbat. Eso no tiene ningún sentido. Escribir no es un trabajo. Los rabinos prohíben cargar cosas pequeñas como un libro, una sombrilla. Está prohibido en Shabbat. Eso no tiene ningún sentido, hermanos. Estas categorías son semejantes, pero no idénticas con lo que el mundo secular considera trabajo. Por ejemplo, Encender fuego está prohibido en el judaísmo tradicional como una forma de trabajo. Sin embargo, muchos yahuistas consideran que encender fuego era un gran trabajo en tiempos antiguos, pero que no lo es hoy día. Por lo tanto, si usted quiere abstenerse de encender todo tipo de fuego, la estufa de gas fluido, pues está bien, usted hágalo, pero no imponga eso sobre los demás hermanos, porque sabemos, hoy día hemos concluido que eso no es trabajo. Darle un botoncito, voltear un botoncito hacia la izquierda y ponerle un fosforito, eso no es ningún trabajo. Y mejor todavía, si tiene un microondas, menos trabajo es entonces calentar su comida, porque lo que prohíbe la Torah es cocinar y encender fuego. Pero pero el microondas no es fuego, ¿eh? Entonces usted puede usar un microondas para calentar su comida. Y también una estufita eléctrica, aunque ya estamos yendo mucho al detalle. Estamos nada más que en el preámbulo, hermanos. Otro día vamos a todos los detalles, ¿sabe? El trabajo que se prohíbe generalmente. Ah, el trabajo que se prohíbe generalmente es el trabajo constructivo que crea. Por ejemplo, construir una casa, construir una verja, eso está prohibido. O que mejora algo, ¿ve? Hacer mejoras a su casa en Shabbat está prohibido. Por la Torá y por los profetas. O el que se hace rutinariamente como medio de vida. Si usted es trabajador social, usted no va a ir a su trabajo en Shabbat. Si usted es maestro de escuela pública, usted no va a ir al trabajo en Shabbat, etcétera. Eso, la excepción a eso son los médicos y enfermeros y toda persona que trabaja en cosas que tienen, en asuntos que tienen que ver con, o sea, de los cuales depende la vida humana, ya. Todas las acciones que se evitan y las actividades que se realizan hacen del Shabbat un día de reposo especial, menujá, precioso y santo, diferente de los días de trabajo, ¿eh? Lo que sigue es una breve afirmación de algunas de las leyes relativas al Shabbat. Bueno, todavía no es que vamos a entrar en todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿verdad? Pero algunas leyes relativas al Shabbat. Número uno. Bueno, no, nosotros no hacemos encendido de velas el viernes de noche, hermanos. Algunos me han preguntado sobre eso. Ah, que si es bonito. Será bonito, pero eso no es costumbre nuestra. No era costumbre de nuestros padres tampoco. Eso es una tradición puramente rabínica. Que es bonito, que se hace interesante. O sea, es bonito y se hace interesante, pero no es costumbre de nuestros ancestros hebreos a eso de encender velas. Es más, eso en tiempos modernos se considera como una costumbre pagana. Por lo menos se relaciona con una costumbre pagana. ¿Okay? Incluso algunos lo relacionan con espiritismo, por ejemplo, ¿verdad? Otros lo relacionan con catolicismo, etcétera. Algunos preguntan, ¿y si no es vela, si es una lámpara? Bueno, pues no estoy diciendo que no pueden hacerlo, hermano. Si quieren encender la menorá, lo que estoy diciendo es que eso no es un reglamento, no es una regla, no es algo que se requiere. Usted lo puede hacer si quiere, después que no sean velas, ¿verdad? No recomendamos encender velas, pero si usted quiere encender la menorá con aceite mi lámpara brilla. ¿Se acuerdan de ese coro? Según los sefarditas, la menorá se debe encender con aceite de oliva extra virgen. Si no tiene extra virgen, virgen. Si no tiene virgen, aceite de oliva cualquiera. Si no tiene aceite de oliva, aceite de maíz cualquiera. Pero debe ser con aceite, no con velas. Eso dicen los judíos sefarditas más estrictos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso es así entre nosotros, ¿ok? Pero si quiere usted encender su menorá, especialmente si tiene niños. Nosotros no necesitamos nada de eso, hermanos, los adultos. Pero si usted cree que sus niños necesitan eso para que se haga más interesante el recibimiento del Shabbat, pues hágalo. Pero recomendamos que no sean velas. Bueno. Okay. La Torah, hermanos, no tiene ningún mandamiento, absolutamente, ni uno solo, que nos ordene encender velas o luces antes del Shabbat. Eso se deduce de la prohibición de encender fuego en Shabbat. ¿Sabe dónde surge la costumbre? Porque la Torah prohibía en aquellos tiempos antiguos en que encender fuego era un trabajo inmenso. Entonces, antes del Shabbat había que encender el fuego, antes del Shabbat, para alumbrarse o para lo que fuera, para calentar la comida, etcétera. Y de ahí surge entonces más tarde la costumbre de encender lamparitas para recibir el Shabbat. Pero no hay nada que ver, nada que ver. Okay, hoy día no nos alumbramos con velas, ¿verdad que no? Ni con lámparas de aceite. ¿Ah? Por lo tanto, la costumbre es puramente, ¿cómo diríamos? Ornamental, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la costumbre de encender algo antes de Shabbat no aplica, hermanos, a nosotros. Pero fíjense lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que está prohibido encender la menorá en Shabbat. El que quiera hacerlo, que lo haga. Lo que estoy diciendo es que no es un mandamiento. La Torá no nos manda encender lámparas, y mucho menos velas, como ritual del recibimiento del Shabbat. Es una costumbre puramente rabínica. Y tratamos en lo posible de diferenciarnos, ¿verdad?, de las tradiciones rabínicas. Ahora, algunos lo que quieren es parecer judíos. Ese es el problema, hermanos. No tenemos que parecer judíos. No debemos tratar de parecer judíos. Si usted quiere ser judío, pues hágase judío. Eso es fácil. Haga una conversión al judaísmo. Sencillo. Pero no trate de parecer judío si no lo es. ¿Ok? Lo que ordena la Torá es que no se encienda fuego en el Shabbat. Eso es todo. Y eso no aplica a encender una estufita eléctrica, no, eso aplica al trabajo inmenso que era en aquellos tiempos de encender un fuego. Por eso en la antigüedad se encendían las lámparas antes de la puesta de sol en el sexto día, porque en otros días podía encenderse la lámpara después de la puesta de sol a cualquier hora, pero en el Shabbat, digo, en el sexto día había que encender la lámpara para alumbrar la casa antes de la puesta del sol, ¿ves? Y de ahí se estableció la costumbre de encender lámparas como recordatorio de ese mandamiento. Exacto, Javier. Somos israelitas, somos hebreos, pero no somos judíos. Eso debe estar claro, hermanos, entre nosotros. No somos judíos, no practicamos el judaísmo. El judaísmo es una religión, por cierto, muy ecléctica, que incluye cosas de la Torá, de la Biblia, de los profetas y también del paganismo, algunas cosas. De Babilonia, etcétera, etcétera. Ese no es el tema de hoy, así que no vamos a abundar en eso. Hoy día ser judío significa practicar la religión judía de los rabinos, y eso nosotros no lo somos. Ahora, somos hebreos, somos israelitas, observamos la Torá, pero eso es otra cosa, hermanos. Si alguien no ha entendido eso todavía, pues otro día se lo aclaramos, se lo explicamos mejor. ¿Ok? Bueno, hermanos, al hacer un servicio de recibimiento del Shabbat, ayudamos a crear una atmósfera de Shabbat en nuestros hogares. Eso no es tampoco obligatorio, hermanos, pero es bueno hacerlo, ¿eh? La obligación recae si se va a hacer un servicio de recibimiento de Shabbat. Por ejemplo, aquí lo hacemos todos los viernes en esta misma sala. Y la dirige el hermano Shaul Rosero. Ese es el hermano encargado de eso. Él viene a fungir como el jefe de familia entre nosotros los viernes de noche. Qué lindo, hermano, me gusta decir eso. Ah, la obligación de recibir el Shabbat, de dirigir el recibimiento del Shabbat, no de recibirlo, de dirigir la ceremonia de recibir el Shabbat, recae sobre el jefe de la familia. Si el padre es creyente, el padre es ¿cómo diríamos? El obligado a hacerlo. Si el padre no es creyente, entonces la obligación recae en la madre. Y si la madre no es creyente, la obligación recae, el deber, vamos a decir, porque no es obligación, pero el deber de dirigir el servicio de viernes de noche recae sobre el hijo mayor, si el hijo mayor es creyente, ¿verdad? Para dirigir a sus demás hermanos, si son creyentes. Y si el creyente es uno solo, si usted está solito en su casa, como creyente, como yahwista, entonces usted puede hacer un servicio particular en su cuarto, aparte, a menos que, oiga, a menos que los demás de su familia quieran acompañarlo. En ese caso, usted lo hace con ellos, ¿verdad? Y usted dirige, aunque su padre y su madre estén ahí. ¿Está claro ese detalle, hermanos? Bueno, usualmente se pueden encontrar tablas de horario para el comienzo del Shabbat, ¿verdad? En un calendario hebreo local para cada país. Eso sí que no podemos proveérselo a ustedes, hermanos. Yo tengo acá en Puerto Rico usamos una tabla para la puesta del sol, en Puerto Rico, pero eso no aplica a otros países. Eso varía de país en país, ¿eh? Les voy a decir una manera bien sencilla, bien fácil de conseguir una tabla para la puesta del sol, para que usted se dirija con eso para recibir y despedir el Shabbat. Vaya a una iglesia adventista y pida una. Los adventistas se caracterizan por eso. Hay otros medios, ¿verdad? Hay otros medios, algunos periódicos, pero a veces no es fácil. Vaya a una iglesia adventista, hermano, deje los prejuicios a un lado y vaya a una iglesia adventista, si es que los tiene, lo aseguro que usted no los tiene. En la iglesia adventista se consiguen tablas de la puesta del sol para su país, para cada país, ¿Okay? Así que vaya donde ellos. Las horas para la puesta del sol que se encuentran en la sección del tiempo en algunos periódicos, ¿verdad?, son generalmente válidas para determinar cuándo comenzar el servicio en su país. Si se puede, el servicio de recibimiento del Shabbat debe comenzar a la puesta del sol. ¿Okay? A la puesta del sol. Pero se puede hacer un poquito antes. Se puede hacer un poquito antes de la puesta del sol, ¿verdad? Como cerca de una hora antes de la puesta del sol en invierno o media hora antes de la puesta del sol en verano. ¿Okay? Hermanos, nosotros no seguimos la costumbre tradicional judía de hacer un kiddush o una bendición por el pan y el vino como parte del recibimiento del Shabbat. No. Simplemente ofrecemos una oración espontánea de gratitud al Padre por el Shabbat. Hacemos una lectura bíblica. Cantamos algunos cánticos apropiados y hablamos algo relativo al día. En algunas familias yahuistas, estos deberes son a lo menos algunas veces realizados ya por la esposa o el esposo o por algún otro miembro de la familia. Tal vez dependiendo de la preferencia personal en una tarde, en una semana particular. Sin embargo, algunos yahuistas prefieren seguir la costumbre caraíta. Y en consonancia con eso, no realizan ninguna ceremonia para recibir o despedir el Shabbat. Simplemente cumplen con el mandamiento de reposar en ese día, ¿verdad? Si algunos hermanos entre nosotros deciden eso, pues mira, no hacen ninguna ceremonia de recibir el Shabbat. Eso, así hacen los judíos caraítas. Ellos no hacen ninguna ceremonia, simplemente empiezan a observar el Shabbat. Pues todos los que... Y son judíos, por supuesto. Son judíos de los más estrictos que hay en la observancia de la Torá. Ok, así que aprendamos de ellos eso, que no es indispensable, pero es bonito, y si es bonito, y es bueno, y es edificante para su familia, hágalo, ok. Eso es lo que se llama pluralismo, hermanos, pluralismo. Y hay pluralismo en las asambleas de Yahweh. Bueno, vamos al punto número 2, manejar un automóvil hacia la casa de la asamblea en Shabbat. Ok, en la tradición judía... Me dice que estoy muy liberal. Bueno, otros dicen que soy muy estricto. Miren, en la tradición judía, hermanos, no se permite manejar automóviles en Shabbat. Ustedes saben eso, ¿verdad? Por lo menos en la tradición judía ortodoxa está prohibido manejar automóviles en Shabbat. Por lo tanto, si usted quiere ir a la sinagoga, tiene que mudarse a un sitio cerca de la sinagoga que pueda ir a pie. Sin embargo, respondiendo a la gran dispersión geográfica de los yahuistas en muchos lugares y para tratar el problema de, ¿verdad?, de que la mayoría de los yahuistas están lejos de la comunidad, muchos manejan sus vehículos en Shabbat porque razonan de esta manera, y en esto seguimos a los judíos conservadores, que ellos han dictaminado esto que voy a citar ahora. La participación en el servicio público en Shabbat, a la luz de las condiciones modernas, ha de considerarse una observancia muy importante, ya que es indispensable para la preservación de la vida religiosa de la hermandad. Por lo tanto, es nuestra opinión que el valor positivo envuelto en la participación de la adoración pública en Shabbat sobrepasa el valor de abstenerse de viajar en automóvil. Ahí termina la cita. Nosotros suscribimos eso. Es obvio que esta visión ha mantenido a muchas personas dentro del redil de las congregaciones yahuistas, hermanos. ¿Ok? Aunque al precio de acarrearse la crítica de vecinos judíos, ¿verdad? Algunos vecinos judíos puede que nos critiquen por eso. Pero eso no importa. La crítica que nos importa a nosotros es la de Yahweh. Okay. Y eso ha creado un poco de malentendido sobre hasta dónde está permitido manejar en Shabbat, porque también algunos se extralimitan, ¿verdad? Y hacen viajes demasiado largos y llegan muertos de cansancio allá. Eso está prohibido en Shabbat. Está prohibido por la lógica de que si usted no está descansando, usted va a estar muerto de cansado cuando llegue. Entonces no debe viajar en Shabbat, carro. Okay. En cualquier caso, se considera permisible, hermanos, manejar hacia y desde la casa de asamblea y para misiones especiales, como visitar enfermos, llevar a un enfermo al hospital, realizar estudios con otras personas, etcétera, etcétera. Todos esos objetivos hacen lícito viajar en carro en Shabbat. Si usted tiene un siervo, ya no hay siervos, ¿verdad? Pero una sirvienta o como se llama en su país, una mucama o no sé cómo se llaman, usted tiene que dar el sábado libre también. No puede ponerla a trabajar en sábado por usted. Ama de llaves, gracias. No haga como hemos visto en algunos lugares, ¿verdad? Que no trabajan en Shabbat, pero ponen otros empleados a trabajar en Shabbat por ustedes. O sea, por ellos. Quiero decir, está mal también. Por ejemplo, llevar a un enfermo al hospital, eso es perfectamente legítimo. Realizar estudios con otras personas, etcétera. Pero, aunque no sea creyente, aunque no sea creyente, ¿qué? No, la pregunta está incompleta. Aunque no sea creyente, el empleado, oh sí, es empleado suyo. El mandamiento lo dice. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Eso es Torah, eso no es rabínico. Ni tu siervo, ni tu sierva, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas. Hermanos, si alguno de ustedes está haciendo algo, ¿verdad?, diferente hasta ahora, no se preocupen, no se ofendan tampoco, no se desanimen. ¿Ve? Solamente que trate en el futuro, lo más pronto que pueda, de modificar esa situación, ¿ve? Hermanos, no deberían incluir viajes para propósitos puramente sociales o recreativos, y mucho menos como para ir, por ejemplo, a un juego de béisbol o de lo que sea. ¿Okay? Si usted tiene el sábado libre, debe darle libres a sus empleados también el sábado. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, ¿verdad? Si uno quiere que en cumplimiento Si uno quiere estar en cumplimiento con esa práctica, la clara indicación es, hermanos, que debe abastecer el automóvil con suficiente gasolina para que no se le quede sin gasolina en el viaje y asegurarse que esté en buenas condiciones las ruedas, y etcétera, el aceite, todo, antes del Shabbat, ¿verdad? Para evitar roturas y el consiguiente trabajo. Y también evitar comprar en Shabbat, porque si usted sale desprevenido, se le daña el carro. O algo pasa y se acaba la gasolina, entonces tiene que comprar gasolina en Shabbat, obligatoriamente, porque no se va a quedar allá a mitad de carretera, ¿verdad? Incluso los judíos conservadores, que son la mayoría de los judíos del mundo, se rigen por la libertad que permite este punto de vista. Hermanos, ¿cuántos de ustedes sabían que la mayoría, la gran mayoría de los judíos del mundo no son ortodoxos? Eso es así. No son ortodoxos. La gran mayoría de los judíos en el mundo son conservadores y reformistas y de otras ramas, ¿verdad? Y la minoría son judíos ortodoxos. Bueno, punto número 3. Ve, ahora estamos en lo específico. Ahora sí pueden dar sus sugerencias y sus comentarios, como ya sé que lo están haciendo, ¿verdad? Marcelo hizo una pregunta, me dicen, pero no la vi, discúlpenme, Marcelo. Si se puede hacer el amor, no es indiscreta su pregunta, está muy en lugar su pregunta. Y sí se puede hacer el amor. Los judíos, incluso los más observantes, también, también le van a decir lo mismo. ¿Okay? Solamente algunos adventistas antes prohibían tener relación marital los sábados. Eso era antes, ya esa ley caducó, aún entre los adventistas. Eso no cansa. Bueno, eso es diferente. Olvídense de si cansa o no cansa. Ese es el mejor día para hacer eso porque es una delicia, ¿o no? Ahora, si no es una delicia, no lo haga. Porque dice el profeta, llamarás, si llamas al sábado, al Shabbat, delicia, etcétera, entonces tiene que ser algo que sea una delicia. Bueno, hermanos, fíjense qué interesante, ¿verdad? Las preguntas de ustedes y los comentarios. No, 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 no. Eso no distrae de la cosa espiritual. No, mano. Al contrario, ustedes saben que una relación sexual, satisfactoria relaja, quita el estrés, quita las preocupaciones. Legítima, por supuesto, que sea legítima. Sí, no, porque si no es legítima, entonces está en pecado. Quita el estrés, las preocupaciones, se van, todo se va, de momento, por lo menos, ¿verdad? Así que eso está bien para desestresar, así, para el Shabbat, hermano. Y fíjense que no es una simple opinión mía. Incluso los sefarditas especialmente dicen lo mismo que yo les estoy diciendo a ustedes. En la práctica, el punto número 3, vamos a pasar a otro punto ahora, hermanos. Manejar un automóvil para una cena viernes de noche. En la práctica yahuista, oigan esto, no se ha opinado específicamente sobre este tema. Uno pudiera asumir la posición de que esto está en el espíritu de manejar en Shabbat a la casa de asamblea, ya que es una práctica positiva recibir el Shabbat el viernes de noche. Y muchos yahuistas, que viven muy lejos de una casa de asamblea, no harían esto a menos que visitaran una familia más observante. Ese parrafito como que no está claro, lo voy a explicar. Si usted tiene una asamblea cerca a 5 millas, por ejemplo, a 10 millas, usted tiene que viajar, va a viajar, pues, va a viajar, vaya, viaje a esa asamblea para recibir el Shabbat con los hermanos. Pero si la asamblea queda a 200 millas de usted o a 300 kilómetros de usted, no debe viajar en Shabbat, bien, ¿sabe? Para estar en el servicio, ¿verdad? Invéntese otra cosa, haga una asamblea cerca de su casa, reúnase con su familia, etcétera. Ok, pero estamos diciendo que si usted quiere estar en viernes de noche, vamos a decirlo de otra manera, perdone que me turbé un poco. Si su asamblea queda a 300 kilómetros de su casa, pero hay una familia yahuista que vive a 50 kilómetros, entonces usted viaja a la casa de esa familia y comparte con ellos, y claro, poniéndose de acuerdo, ¿verdad? Comparte con ellos, reciben el Shabbat libremente. Dice Rebeca que viaja miles de kilómetros para estar con nosotros. Ah, no, pero eso usted lo hace en un minuto. Eso es fácil. Hermanos, qué maravilla este invento que le inspiró Yahweh a los seres humanos, ¿verdad? Que gente de México, Argentina, Uruguay, Ecuador, España, y otros países pueden estar aquí al instante, en 2 minutos, en 5 minutos. Abre su computadora y ya está aquí. Esa es una bendición del cielo, hermanos. Esto es la tecnología celestial aplicada al planeta Tierra. Qué maravilla. Y gracias a Yahweh por eso. Bueno, eso es lo que quiere decir ese parrafito, ¿sabe? Viaje lo menos posible. Si la asamblea está muy lejos, viaje donde, ¿sabe? Con una familia creyente que usted pueda reunirse con ellos y recibir el Shabbat. Estamos hablando del Shabbat, de recibir el Shabbat. Okay, punto número 4. Vivir a corta distancia de una casa de asamblea. Esto debería fomentarse definitivamente, ¿verdad? Para promover el desarrollo de una comunidad estrecha. Pero sería bueno que todos los hermanos vivieran cerca, en la misma comunidad. Pero desgraciadamente, a menudo no se puede hacer. No es posible. Algunas personas eligen mudarse para estar cerca de cierta casa de asamblea, ¿verdad? O de una comunidad yahuista, o de una sinagoga, en el caso de los judíos, a medida que crecen en la observancia. Pero para muchos judíos observantes es fácil comprar una casa en San Juan de Puerto Rico para ir a pie a la sinagoga, porque la mayoría de los judíos en Puerto Rico son ricos. Algunos son millonarios, otros son ricos. Y pueden darse el lujo de comprar una casa en San Juan de Puerto Rico, en la capital, que le cuesta 200 o 300 mil dólares. Así es fácil. Si usted tiene 200 o 300 mil dólares que no encuentra qué hacer con ellos, entonces usted se compra una casa en San Juan. Eso está chévere. Pero no todos pueden hacer eso. Así que, hay que ser realistas, hermanos. Entonces hay que buscar otras alternativas. Y una de las alternativas más preciosas que hemos encontrado, gracias a Yahweh, es esta que estamos en la que estamos ahora aquí reunidos en este lugar. Y la palabra lugar va entre comillas, ¿verdad? Porque esto es un lugar cibernético, ¿no? Estamos en el aire, estamos, yo no sé dónde estamos. Es difícil de explicar, pero estamos aquí, en una nube. Hermanos, esto es una maravilla de Yahweh. En el éter, estamos en el éter, exacto. Pero qué maravilla, hermanos. Ah, así es como se comunica Yahweh con los ángeles que están en la tierra, ¿sabes? No es una computadora, pero es un sistema parecido. La computadora y el internet es una imitación. Es como un juguete en comparación con la tecnología celestial, pero es una imitación de la tecnología celestial. Así que damos gloria a Yahweh incluso por esto, por el internet. Bueno, punto número 5. Punto número 5. Uso de dinero o tarjeta de crédito en Shabbat. En la tradición yahuista, nunca lo había pensado así, dice Javier. Ah, pues mire qué bien, estamos entonces aprendiendo, ¿verdad? Algunos detallitos aquí. Y vamos a seguir aprendiendo muchas cositas, poco a poco. Hermanos, en la tradición yahuista se considera prohibido el uso de dinero o tarjetas de crédito para comprar o vender en Shabbat. Es lo mismo que ¿cómo se dice? Es lo mismo que usar un billete. Bueno, por eso es lo que estamos tratando de aclarar ahora. Mire, sacar un billete de $20 para comprar algo en sábado es lo mismo que usar su tarjeta de crédito. ¿Ve? Entonces, por lo tanto, está prohibido comprar, sea con dinero o sea con tarjeta de crédito, pero no se prohíbe el manejo de dinero para otros propósitos en Shabbat. ¿Ve? Entonces, los rabinos van al extremo de, para evitar que la gente compre en Shabbat, prohíben el uso de dinero. Prohíben el uso de dinero. Si usted es judío observante, usted no puede llevar en sus bolsillos dinero, ni tarjeta de crédito, ni nada en Shabbat. Hermanos, eso es un extremo. Eso es un extremo. Entre nosotros no es así. No se prohíbe el manejo de dinero. ¿Ok? Para otros propósitos. Por ejemplo, para dar ofrendas en la asamblea donde usted va. Para dar donativos a alguna institución o a alguien, ¿verdad? Para realizar actos de caridad. ¿Ah? Imagínese que venga, usted está caminando por una calle de su ciudad en Shabbat y viene un hombre, por ejemplo un ciego, un impedido con cualquier impedimento, y le dice: mire señor, deme una, ¿cómo es que dicen ellos? Deme una monedita o deme algo, deme un pesito, deme un dinero. Un dólar. Y usted le dice: mira hermano, yo quisiera ayudarte, pero no puedo darte dinero hoy porque no tengo dinero, porque está prohibido cargar dinero en sábado. Y él le va a decir: ¿qué es eso? ¿Usted está loco? Entonces habría que explicarle, ¿verdad? No, hermano, no. No. Debe, es más, usted debe siempre tener algún dinero en el bolsillo, en la cartera, para, si puede, ¿verdad? Si no puede, pues ni modo, pero si tiene dinerito, alguna monedita para darle a alguien de que le pida caridad, hermanos, eso es, en sábado es cuando más debería hacerlo. Obviamente los yahuistas se abstienen de comprar y vender en Shabbat, ¿verdad? Conforme a la prohibición profética y sacerdotal. Léase Jeremías 17:22. Ah, y también Nehemías 13, 15 al 19 dice allí: tampoco saquéis carga de vuestras casas en el día de Shabbat, ni hagáis obra alguna, más bien santificad el día del Shabbat como mandé a vuestros padres. Eso lo dijo Yahweh, hermanos. Entonces, eso es un mandamiento de Torah. No está en los, miren esto, no está en los 5 libros de Moisés, pero está en los libros de los profetas. Eso es lo que llaman los judíos una misvá de Nevi'im. Los rabinos le dicen, hay misvá de Torah, misvá de Nevi'im y misvá de Rabanán. Aquí sí que hay mandamientos de la Torah, mandamientos de los profetas y mandamientos de los rabinos. Este es un mandamiento de los profetas, pero también es de Torah, porque lo dijo Yahweh a través de un profeta. Ya mencionamos que los ortodoxos prohíben todo manejo de dinero para cualquier propósito, pero nosotros no creemos en eso. Los yahuistas no concordamos con ellos en esto por parecernos una prohibición exagerada. Vamos a pasar al punto número 6. Punto número 6. Asistir a clases no religiosas. Aquí puede haber variedad de opiniones, ¿sabe? Entre los yahuistas no se fomenta, pero se permite asistir a clases no religiosas. Aunque hay variedad de opiniones, muchos simplemente no reglamentan esta actividad. Por ejemplo, el pastor y Moré Hiskiyahu puede reglamentar en su asamblea local sobre ese detalle. Y a lo mejor la reglamentación que él hace es diferente a la que yo hago acá en mi asamblea local. No, eso no está mal, eso está bien. Bueno, a eso es que vamos. La pregunta de Migdal Mayim, si estudiar hebreo o hacer tarea en Shabbat. No solamente estudiar hebreo o hacer tarea de hebreo en Shabbat, estamos hablando de asistir a clases que no son religiosas, incluso en la escuela pública. Si es indispensable para usted asistir a una clase para poder graduarse de algún grado, ¿verdad? Profesional, usted es libre de hacerlo, puede hacerlo. Entre nosotros no se prohíbe eso, pero tiene que ser algo realmente indispensable. Okay. Y mucho más si es para una clase de hebreo o algo por el estilo, una clase de cocina, por ejemplo, es muy válido. No es religiosa, pero es muy válido estudiar. No de cocina, quiero decir de salud. ¿Cuáles son los alimentos mejores? Naturismo, etcétera. Ese tipo de clases, ¿verdad? Que a veces dan los adventistas y otras iglesias dan clases de esas. Es bueno. Usted puede ir a eso en Shabbat. Y andas. No sé lo que son andas, hermano. Andas. Andar, salir de la casa. Bueno, no sé a lo que se refiere exactamente a la pregunta, pero ya dijimos que te puedes salir de la casa en Shabbat. Ok, esa es otra pregunta buena. A pasear. Sí, hermanos, usted puede salir a contemplar la naturaleza y a recrearse en las bellezas de la naturaleza que ha creado nuestro Padre para nosotros. Eso es disfrutar el Shabbat también. Incluso puede ir a la orilla del mar, a la orilla de un río, si vive cerca del mar, ¿verdad? No si vive a 300 kilómetros del mar, pero si vive cerca del mar, puede ir ahí o cerca de un río y disfrutar de esa maravilla que es el océano o el mar. Eso lo va a acercar más a Yahweh. Pero nadie dijo que no puede ir en carro, hermano Esteban. Puede ir en carro, claro que sí. Entre nosotros no se prohíbe viajar en carro. Eso fue una de las cosas que discutimos hace 2 o 3 minutos. No se prohíbe viajar en carro en Shabbat. Entre nosotros digo, los rabinos sí, pero nosotros, los rabinos judíos, no, hermano, no tiene que disculparse. Para eso estamos aquí, ¿verdad? Para preguntar y volver a preguntar y contestar y volver a contestar. No se preocupen por nada, hermanos. ¿Okay? Pero sí, ya aclaramos que sí, que en Shabbat puede usar su carro, hermanos. Miren, ¿saben por qué los rabinos? Vamos a aclarar esto. ¿Saben por qué los rabinos prohíben viajar en carro en Shabbat? A ver, no es porque el carro se cansa. Si fuera en un caballo, sí, sería porque se cansa. No, 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 no es por no salir de la casa. Se puede salir de la casa en Shabbat. Es por lo que dice Ángel, por no encender fuego en Shabbat. Porque ellos dicen que para cuando usted le aplica la llave al ¿cómo se llama? El switch, decimos acá. Para encender el carro se produce una chispa y esa chispa es la que enciende, ¿verdad? La gasolina y hace girar, qué sé yo qué ahí, que se produce entonces el movimiento del motor. Eso es todo, por eso es que ellos prohíben eso, porque eso dicen ellos que es encender fuego. Bueno, pues entonces, hermano, no es porque el carro, no es porque sea malo viajar en carro. Es porque ellos dicen que eso equivale a encender fuego, pero eso no es correcto. Ni siquiera los judíos conservadores creen eso, ni practican eso, ¿eh? Porque eso no es encender fuego, eso no es ningún trabajo, encender un carro. Así que no hay problema, hermanos, con salir a dar un paseíto en carro en Shabbat, siempre que no sea una distancia demasiado larga, que usted va a salir extenuado de ahí, ¿verdad? Entonces no. No es correcto. Sí es correcto. Para eso que estamos hablando. Bueno, vamos al punto número 7. Espero que haya quedado un poco más claro este punto, ¿verdad? Ok. Bueno, si no hay alguna otra pregunta o comentario sobre ese punto. Ah, sí, hermano, como dice hermano Ángel, vamos a mencionarlo. Incluso los rabinos prohíben cortar el papel de inodoro en Shabbat. Mire qué clase de extremo, ¿verdad? O sea, no los condenamos por eso, hermano. Si ellos quieren hacer eso, amén, qué bueno que lo hagan. Pero no es justo imponerle eso a otras personas. Sí, ellos dicen que si usted quiere usar papel sanitario en Shabbat, tiene que cortarlo en viernes. ¿Sabe? Cortarlo en pedazos, ¿no? Cosa que en Shabbat puede usar un pedazo a la vez, porque está prohibido cortar el papel. Bueno, entre nosotros, eso no aplica, hermanos. Eso no es bíblico, eso no es de la Torá. Porque cortar un pedacito de papel, eso no es ningún trabajo. Decir que eso es trabajo es una exageración, es algo totalmente irracional. Bueno, sí, hermanos, así es el judaísmo rabínico. Por eso es que hay tantos judíos que no son judíos. Perdón, hay tantos judíos que no practican la religión judía. Y son judíos de nacimiento en Israel, pero no practican la religión judía porque la consideran gravosa, una carga. Y algunos me han dicho, no, no, no son cargas. No son cargas para usted, pero son cargas para otras personas. Ok, pasamos ya del papel sanitario. Vamos al punto número 7, que dice, las diversas categorías prohibidas. O sea, perdón, las diversas categorías de actividades prohibidas. Sí, pero agradezco todo lo que han dicho hasta ahora, pero agradecería que no sigamos hablando de los ortodoxos. Basta con lo que se ha dicho, ¿ok? Sí, porque está bien que se diga una cosita o dos o tres, pero ya. No, no podemos seguir criticando todo lo que ellos hacen, ¿ok? Bueno, el abstenerse de trabajar en Shabbat separa este día de la semana de trabajo y contribuye a hacer del mismo un día de tranquilidad y santidad. Bueno, al describir el trabajo que se considera prohibido en Shabbat, esto es bien importante lo que viene ahora, se pueden identificar en la Biblia varias categorías de labores primarias, tales como encender un fuego con leña. Yo le añadí la palabra leña, ¿sabe por qué? Porque la Torá habla de encender fuego, pero es obvio que era con leña que se hacía, porque en el tiempo de Moshe no había estufa eléctrica, no había horno microondas, no había estufas de gas fluido, era con leña la cosa, y ese es el problema, por eso se prohibió, en la Torá. Así que nosotros hablamos entonces de encender fuego con leña, eso está prohibido, cocinar y comprar y vender está prohibido en la Torá. Esas antiguas categorías se han interpretado como que prohíben la mayoría de las cosas que nosotros consideramos trabajo. Ahora, también se consideran prohibidas otras cosas que nosotros consideraríamos como recreación, tales como cocinar, puede ser recreación para usted, pero está prohibido en la Torá. La carpintería, ¿verdad? Edificar una casa o algo, edificarlo, cualquier cosa, está prohibido por la Torá. Pintar la casa. O sea que la Torá no dice no pintarás tu casa, no. Lo que estamos diciendo es que estos son trabajos que lógicamente no se deben hacer porque son trabajos difíciles, pesados, cansadores y entonces implican una violación del Shabbat, ¿verdad? Aunque no se prohíbe explícitamente. Hacer jardinería, sembrar, eso sí lo prohíbe la Torá, claramente sembrar, arar está prohibido en la Torá. Cosechar está prohibido en la Torá. Pero eso no quiere decir que usted no puede agarrar un mango del palo de mango o de mango, como se dice en Puerto Rico, para comérselo en Shabbat. No, esa era la exageración de los fariseos. ¿Verdad? Que arrancar un poquito de trigo y comérselo era violar el Shabbat. Eso es la exageración de los fariseos. Nuestro maestro Yahushua dijo que no, que ellos están equivocados. Que eso no es violar el Shabbat. Por lo tanto, entonces podemos coger frutas de un árbol para comer en Shabbat o algo, algún producto de la tierra, sacarlo si es para comérselo en ese momento. Pero eso no es cosechar, esa es la diferencia. Cosechar es ponerse a recoger un montón de producto de su finca, ¿verdad? Como para venderlo o para guardarlo para luego venderlo, eso es cosechar. Bueno, véanse las actividades recreativas que se pueden considerar permitidas más adelante. Más adelante vamos a hablar de actividades recreativas, pero que se pueden considerar permitidas. Ok, estas que estamos considerando ahora pueden agruparse en labores relacionadas con preparar alimentos, producir ropa, o sea, coser, ¿verdad? Estaría prohibido. Construir casas, construir muebles, etcétera. Esas son cosas que la lógica, la razón le dice que está prohibido por la Torá. Pero no cosas como comer, prohibido comerse un huevo que puso la gallina en Shabbat. Eso es una prohibición rabínica. Prohibido comerse un huevo que puso la gallina en Shabbat. No, hombre. ¿Ve? Cada labor primaria tiene asociadas labores secundarias que también se consideran prohibidas, pero tampoco hay que exagerar. ¿Ve? Cualquiera de ellas está permitida para salvar una vida o en una emergencia médica. Ahora llegamos a un punto bien importante. Son las 9 y 8, ya es tarde, deberíamos terminar, pero vamos a considerar un poquitito más para no dejar el pensamiento a mitad, ¿verdad? Hermanos, y esto que les estoy diciendo está aprobado también por los rabinos, y entre nosotros, pues con más razón está permitido. Cualquier trabajo del cual depende la vida humana de alguien, aunque sea de una sola persona, se puede hacer en Shabbat. Y tenemos el ejemplo de nuestro maestro Yahushua también, que incluso sanaba gente en Shabbat, cosa que estaba prohibido por los rabinos. Por lo tanto, los médicos pueden trabajar en Shabbat en Israel. Los médicos trabajan en los hospitales en Shabbat. Y los adventistas, que son bastante estrictos en la observancia del Shabbat, sus médicos trabajan en Shabbat, en sábado, ¿verdad? Las enfermeras también pueden trabajar en Shabbat. Los bomberos, lo que pasa es que los bomberos, como es un trabajo que casi nunca trabajan, perdónenme los bomberos, pero los bomberos casi nunca trabajan, solamente cuando hay fuego. Así que usted puede, si es bombero, puede tener su sábado libre. Ahora, el día que lo llamen para apagar un fuego en sábado, usted tiene que ir y está bien. La policía, por supuesto que el policía puede trabajar en Shabbat. Ahora, si usted consigue que le den el sábado libre, mejor. Pero si no, hermanos, en Israel, ¿qué se haría Israel si los policías no trabajaran en Shabbat? Una nación como Israel. Siempre en Israel los guardias han trabajado en sábado. Siempre. En toda la historia que Israel ha sido una nación. Aún en el tiempo de Yahoshua, los guardias trabajan en sábado. Por supuesto, tienen que trabajar en sábado. Si no, la nación se de. Imagínense lo que pasaría si todos los guardias tienen el sábado libre, que hacen fiesta los bandidos. Bueno, lo que pasa es que los médicos que trabajan por cuenta propia pueden tomar el sábado libre, como dice José Molero. Si usted es médico y trabaja por cuenta propia y quiere tomar el sábado libre, bien, mejor. Pero si usted trabaja en un hospital, tiene que trabajar en Shabbat cuando lo llaman. Los soldados, imagínense que los soldados cojan un sábado libre, todos los soldados. ¿Qué pasa con los bandidos y los enemigos de la nación? Hacen fiestas. Así que si usted es soldado, tiene que trabajar en Shabbat. ¿Ve? Hay unas excepciones como esa. Los que trabajan en, ¿cómo se llama esto? En la Autoridad de Energía Eléctrica. Si usted puede conseguir el sábado libre, trate mejor, pero si no, tiene que trabajar en Shabbat. Y aún si consigue su sábado libre, si lo llaman para trabajar un sábado porque se cayó una línea eléctrica, usted tiene que ir, vaya, eso está bien, porque de eso dependen vidas humanas, ¿ok? Etcétera, etcétera. Hermanos, creo que vamos a llegar hasta aquí por hoy. El tema es largo, o sea, es un libro, estamos considerando un libro, hermanos, y vamos a ir parte por parte todos los jueves. Así que les invito el próximo jueves, vuelvan aquí, hermanos. He disfrutado mucho los comentarios que ustedes han hecho, las preguntas también, y a raíz de todo eso, pues vamos a ir tomando ideas, ¿verdad? También para añadir algunas cositas, y modificar otras, ¿verdad? Si ustedes quieren escribirme a hebraica@gmail.com con sugerencias especiales, pues con mucho gusto la vamos a recibir. Así que hermanos, por hoy entonces damos por terminada nuestra misión de hoy, ¿verdad? De este día para considerar este tema. Sí, siempre va a ser en TeamSpeak, porque este sistema es mejor que, en cierto modo es mejor para manejar ciertas cosas, mejor que Scribblr. Scribblr es bueno para clases donde hay que escribir, presentar láminas y esas cosas. Pero fuera de eso, este es mejor. Qué bueno, hermanos. Yahweh los bendiga. Cuídense mucho. Nos despedimos ahora con la bendición del Todopoderoso Yahweh en el nombre de Yahushua, nuestro Mesías, para todos ustedes.